26 de septiembre. Querida mía, tras las emociones de anoche, imposible conciliar el sueño. Y aquí me tienes, amor, a las 7 de la mañana, intentando reanudar la comunicación contigo. Porque anoche, cuando Radio Nacional anunció su informativo y encarado con la luna, puse el disco de Mozart, experimenté un auténtico transporte. ¿Cómo transmitirte mis sensaciones? Previamente, en los minutos iniciales, pasé una auténtica agonía. El corazón me escapaba del pecho. Sus latidos eran tan apresurados y rotundos que temí pudiera ocurrirme algo. Enseguida te sentí a mi lado y, simultáneamente, nos vi a los dos recortados en silueta contra la luz de la luna, escuchando, enfebrecidos, los compases de Mozart. ¿Cómo pude decirte un día que yo no llegaba a los clásicos? Nadie puede afirmar eso. Llegar a ellos o que ellos lleguen a ti es un problema de recogimiento. Y Mozart, anoche, era no solo un maestro, sino un cómplice. Yo te pensaba y sabía que me pensabas, y Mozart, con su profunda melodía, estaba por medio. Era nuestra Celestina. Hubo un momento, querida, en que el éxtasis fue total. Olvidé dónde estaba, mejor dicho, no estaba donde estaba, sino junto a ti, bebiéndome tu aliento. Y, al propio tiempo, conforme te digo, me hallaba fuera de mí. Podía contemplarme y contemplarte. Es decir, en mi interior se produjo como un desdoblamiento. Era a la par protagonista y testigo, y así que la música cesó, me quedé tan hechizado que debí permanecer inmóvil varios minutos antes de reaccionar.
Señor Delibes, creo que está preparando una última obra por un tiempo. Se trata del tesoro, me han comentado los rumores, y que aquí ha habido un cambio, que ha habido de las fuentes de su hijo, un gran arqueólogo para influenciar un poco la obra, ¿no es así?
En realidad la historia sí es arqueológica. Y el asesoramiento también proviene de mi hijo. El hijo arqueólogo, pero la historia naturalmente, aunque tiene una base real, está muy elaborada por mi imaginación.
El tesoro, y puede ocurrir que en un pueblo pequeño de Castilla se encuentre un tesoro hoy en día, que es tan difícil encontrar el dinero real.
De hecho ha ocurrido más de una vez, y naturalmente, aquí en Castilla, donde es tan difícil encontrar una peseta o recoger algo si antes no lo ha sembrado, estos tesoros que se producen, estos hallazgos que se producen en pueblos habitualmente muy pequeños, pues lógicamente producen una gran conmoción. El encuentro de los que buscan en este tesoro un valor exclusivamente científico, y los que ven en este tesoro una posibilidad de remediar males ancestrales muy antiguos, pues da origen a una novela no larga, pero espero que sea interesante y divertida.
¿Le hace sufrir mucho Castilla o no?
El hecho de nacer en Castilla y en consecuencia de nacer castellano creo que nos hace nacer ya acorazados contra ciertas adversidades. A mí como castellano lo que más me hiere es ver que durante años han estado hablando de Castilla, de la tiranía de Castilla, de las imposiciones de Castilla, de las exigencias de Castilla, como si Castilla fuera una gran dictadora, una poderosa dictadora, cuando en realidad Castilla ha sido la última víctima de todas estas situaciones que se han dado en estos años.
Yo recientemente veía la película de Los Santos Inocentes y leía el libro a continuación, lo hice al revés. Me ponía los pelos de punta. ¿En este siglo XX puede seguir ocurriendo esos casos de ese despotismo, de ese señoritismo?
Yo creo que estos casos han sido y han sido bastante frecuentes. Lo que quiero creer es que yo he elegido siempre para mis novelas, no sé por qué, casos límites o casos que están, o personajes que están en trance de desaparecer. Y digo esto no solo por los santos inocentes, que creo que la relación amo-criado en el campo, en la parte sur de España, más que en Castilla, pues ha cambiado, necesariamente tenía que cambiar con la existencia de sindicatos y con la existencia de conquistas por parte de sociales, por parte de la gente más desheredada. Pero aparte de esto, hay otras novelas en que he dado también con los personajes unas situaciones límites, como es la del ratero, que yo no sé si usted conocerá, un hombre que vive de cazar ratas. Esto no me lo inventé yo, es decir, que en los años 60 se anunció que alguien iba a hacer una película de las ratas y se presentaron en el norte de Castilla media docena de personajes de distintos pueblos diciendo que ellos podían ser protagonistas porque se dedicaban a cazar ratas. Hoy, supongo yo, a pesar de la crisis y a pesar del paro, creo que esto ha evolucionado y ha evolucionado a mejor. Le diría otro tanto del gran burgués de Mi idolatrado hijo Sisi, de Cecilio Rubes. Este gran tipo, lleno de fatuidad, lleno de vanidad, que en realidad no hacía nada más que vegetar y bien vivir, pero sin trabajar. Esto yo creo que también se ha extinguido, se extingue, que en una provincia que es un buen observatorio de la sociedad de que uno forma parte, se ve esto, es decir, que en todas las pequeñas poblaciones hay un casino. Este casino, antaño, hablo de hace 30 años, pues tenía las vitrinas llenas de viejos, curiosos, o no tan viejos, que se iban detrás de las chicas, de las pantorrillas de las chicas que pasaban. Hoy esto ha desaparecido. ¿Por qué ha cambiado? Porque ya no hay gente que viva del cupón. Pues posiblemente por ambas cosas. Es decir, que hoy la gente, si no trabaja, la verdad es que no se siente satisfecha. Y aquella generación, afortunadamente, pues va desapareciendo. Le diría lo mismo de otro protagonista de mis novelas, como es, por ejemplo, la Desi, la criada analfabeta de La hoja roja. Afortunadamente tampoco es este el tipo de criada que hoy existe, ¿verdad? Aquella mujer cerril que llegaba del pueblo y la deslumbraba la ciudad y se dedicaba a esperar al recluta los sábados por la tarde. Creo que ha pasado la historia. De manera que en cierta medida pues podríamos hablar de que he hecho una... o he levantado un acta notarial de los ciertos tipos, de los tipos que vivían sus últimos años en Castilla.
De entrada, la ciudad la había desconcertado, y otro tanto la sucedió con su alcoba. Pero paulatinamente la ciudad fue haciéndosele familiar, y su alcoba, lo más personal e íntimo que la chica poseía. Allá, en el pueblo, jamás tuvo nada propio, y por ello la ordenación de sus cosas, la posesión de su mísero tabuco, despertaba ahora en su pecho un celo desproporcionado. No importaba que el aposento, con dos ventanillos de ordenanza en lo alto, preservados por una tela metálica y unos barrotes entrecruzados, fuera angosto y lóbrego. A la chica se le hacía asombrosamente luminoso y hasta consiguió insuflarle su acento personal, aunque su dinero la costara, como le decía a la Marce cuando ésta se dejaba caer y con cierta reticencia decía que allí había de todo. Por primera providencia, la Desi colocó una tablilla junto al lavabo, a modo de repisa. Compró 2 reales de papel de goma transparente para fijar la estampa de la Virgen de la Guía a la cabecera del lecho, y sobre la apolillada cómoda dispuso el caracol de piedra que la niña encontrara en el páramo y del que don Fideo decía que era un fósil, el papel de alfileres con las cabezas de colores.
Otro de los libros suyos que más me impresionó era La hoja roja. ¿Tiene miedo que aparezca en ese librillo particular de su vida?
Bueno, lo he pensado tanto que estoy hecho a la idea. De manera que cuando yo escribí La Hoja Roja, que fue en el año 50 y pocos, pues yo no llegaba, o tenía entonces 30 y muy pocos años, de manera que era muy joven. Y entonces me parecía que este trance de los 70 estaba lejanísimo, que no se iba a llegar, que no iba uno a llegar nunca. Luego resulta que en dos trancos se presenta uno, si no en los 70, al borde de los 70. De manera que no, es una cosa a la que estoy hecha. Lo único que quiero es que tras el librillo, pues las cosas no vengan como para el pobre presidente electo de Brasil, sino que me dejen morir en paz con la hoja en la mano.
Otra de sus grandes aficiones es cazar, pescar, el campo, el contacto. ¿Cómo se siente cuando se tiene que trasladar a Madrid por labores de la academia?
Me siento mal. Ayer he tenido que ir a Madrid, pero fíjate cuánto me gustará Madrid, que he arreglado las cosas de tal forma que pudiera regresar en el día. De manera que estos hoteles, aun los buenos hoteles, es difícil aislarte del ruido, del movimiento, del tráfago que existe en Madrid. Y aparte de esto ya, del calor, que ayer pasé verdadero calor en Madrid. Como uno va a hacer cosas y tiene que subir a un taxi, bajar de un taxi, subir a una casa, bajar a otra casa, pues pasé verdadero calor. La verdad es que la vida de Madrid realmente no me gusta. Yo tengo un temperamento, yo creo que pueblerino. Yo hubiera sido feliz en un pueblo. Lo que pasa es que por distintas circunstancias no he podido darme esa satisfacción.
Y ese Madrid no se asemeja un poco a Valladolid, porque nosotros acabamos de llegar y era tráfico y es coches.
Sí, se va asemejando mucho. Que Valladolid se está poniendo imposible, muy antipático, con una circulación absurda, porque no conozco ninguna ciudad que tenga un régimen de circulación de direcciones prohibidas y permitidas tan caóticas como la nuestra. La cuestión es que llevamos así 4 años, se pensó en poner remedio a esto, pero seguimos igual. Habrá visto usted que hay plazuelas cerradas con media plazuela de aparcamiento, de manera que no hay que circular, rodear la farola por la derecha, como era lo preceptivo en el código de circulación. Aquí no se puede seguir el código de circulación. Y ni yo, que soy vallisoleta, no me atrevo a salir en automóvil. Le diré una cosa, que en una ocasión, viniendo por la carretera del cementerio, quise venir a mi casa porque tenía que hacer algunas cosas por el Paseo de las Moreras, que se llama de Isabel la Católica. Pues no fui capaz, por vueltas que di con el coche durante 20 minutos, de encontrar la salida de aquella ratonera para llegar a las Moreras, y me tuve que venir a casa por el camino que conocía. De manera que sí, en estos aspectos se parecen mucho. Hay una diferencia sustancial, que yo en 10 minutos estoy paseando por el campo en Valladolid. En Madrid esto es imposible. La mayor distancia que me puede ofrecer Valladolid me lleva caminando, que es lo que me gusta hacer, en media hora. En Madrid esto no podría hacerlo, aparte de que caminar por Madrid es atufarse, llenarse de óxido de monóxido de carbono y asfixiarse en cuanto se descuida. De manera que sí, se va pareciendo, y es una ciudad ya antipática para moverse, Valladolid. Pero todavía tiene la ventaja de que el tamaño nos permite ciertas huidas de tiempo en tiempo y con facilidad.
¿Cómo es un día en la vida del señor Delibes aquí en Valladolid?
Ocurre ya que no hay días repetidos, o hay pocos días repetidos, porque un día venís vosotros, otros días viene la televisión, o viene un periodista, o viene un amigo, o tengo que salir porque hay tal director de una película. En fin, los días son bastante diferentes, ¿verdad? Pero puedo decir que en una normalidad, partiendo del supuesto de que existiera una normalidad, yo me levanto por la mañana, doy un paseo de una hora, desayuno, me pongo a trabajar hasta las 2, doy otro pequeño paseo, como a las 2:30, a las 4, de 3:30 a 4:30 oigo un poco de música, veo algunos periódicos de fuera de Valladolid, y después me pongo a contestar personalmente el correo o a atender estas obligaciones que tengo con ustedes, que tan amablemente me solicitan. cosas de este tipo relacionadas siempre con la literatura. Y luego a última hora, suelo buscar una película que me interese, o una conferencia, o un concierto, en fin, algo para matar las últimas horas de la tarde. Después de cenar, veo un rato la televisión, generalmente lo poco interesante que nos da la televisión, nos lo da esas horas, da estas revistas de portada, este informe semanal, en fin, estas cosas que están generalmente bien hechas, pues eran por la noche. De manera que veo un rato la televisión, luego leo ya en la cama durante una hora o así, a la una pues me duermo. Eso sería lo normal, ¿verdad? Ya le digo, si esta normalidad existiera.
¿Qué opina de la siesta tan española?
No, la siesta a mí nunca me ha ido bien, y no porque no tenga sueño después de comer, que cuanto más viejo me hago, más sueño me entra después de comer, lo que no me ocurre por la noche después de cenar. Pero las veces que yo he intentado dar la cabezada en la cama y dormir a pierna suelta, me levanto mal. Me levanto mal de cabeza, mal de estómago, en fin, me sienta mal la siesta española.
¿Y el pescar, otra de sus grandes aficiones? Hay que tener mucha paciencia, ¿no?
No. Ustedes confunden la pesca del chiste de antaño, donde se enganchaba una bota al anzuelo y el pescador sacaba una bota vieja, con la pesca actual. Es decir, la pesca al lance ligero de la trucha es una de las actividades más dinámicas, uno de los deportes más dinámicos que existen. Es decir, que uno se puede andar muy bien, pues 10, 12 kilómetros, y esos 10, 12 kilómetros lanzando constantemente la caña. Es decir, cada medio minuto está usted lanzando una varada para pescar con el aparejo, con la mosca ahogada. Con la mosca seca todavía el trabajo es más fatigoso, puesto que usted lo que tiene que hacer es lanzar a 10 o 12 metros un hilo sin ningún lastre, es decir, un hilo que no pesa. Es una cuestión de almaña, de habilidad. De manera que ya la pesca, lo de la paciencia, no. Sí, hay cierto nivel de desesperación en días muy claros, en días malditos para la pesca, en que los peces no pican, y entonces aunque uno hace ejercicio, pues realmente llega a pensar que ese río no trae peces. No es lo mismo que la caza, que uno puede ir por el campo sin disparar un tiro, pero ve cuatro perdices aquí, 10 allá, y aunque no están a tiro ni puede dispararlas, usted sabe que las hay, ¿verdad? Esta es la diferencia para mí fundamental entre la caza y la pesca de la trucha, que en el río llega a sospechar que no hay truchas cuando no se asoma ninguna, y en cambio en el campo pues ve las perdices.
¿Tiene ese espíritu de fantasma y bravucón que tienen todos los pescadores y cazadores a la hora de contar sus presas?
No, yo creo que soy muy modesto en esto. Y soy modesto quizá porque no soy ni un gran cazador ni un gran pescador. Ahora, lo que tengo que hacer ver es que nunca hice de la caza y de la pesca un deporte competitivo. Es un deporte para mi propia satisfacción, para íntima satisfacción, que practico en solitario con alguno de mis hijos, pero nunca con un afán de ver quién hace más piezas.
Hablando de piezas, ¿cómo está la Real Academia? ¿Hay marejadilla? ¿Hay tranquilidad?
Pues yo creo que hay tranquilidad. Le digo que creo porque yo voy muy poco por la Academia. Y la verdad es que voy muy poco por la Academia porque yo comencé con mucha ilusión aportando las palabras, vocablos, que no estaban en el diccionario, que a mí me parecían esenciales y que tenían que ver con el campo, con la naturaleza, con la pesca, con la caza. Pero realmente tengo que reconocer que aquellos vocablos que a mí me parecían interesantes no han interesado en general a la Academia. Es decir, que hay unos que salieron, una docena de pájaros, y logré jaularles en el diccionario. Pero luego hay otros pájaros que llevan allí en la reserva, en el zoo, ¿verdad?, en una cuarentena que no entiendo, porque son ya años los que han pasado, y claro, sería ilógico y antinatural que yo siguiera almacenando pájaros o peces o artes de pesca cuando los anteriores no han sido ya seleccionados.
El cazador confiesa con un poco de rubor que nunca vaciló ante una perdiz, entre otras razones, porque unos instantes de vacilación ante una perdiz en Castilla bastan para desperdiciar la oportunidad de cobrarla. El cazador es de natural pacífico y le repugna, por ejemplo, el sacrificio a sangre fría de las aves de corral. El fenómeno natural de la muerte le trastorna. Pero con la caza es distinto. El cazador jamás caza a sangre fría.
Yo siempre digo que creo que estamos viviendo una época del desamor, del desempleo, del desazón. ¿Está de acuerdo o cree que hay un tipo de esperanza?
No, estoy completamente de acuerdo. Estoy completamente de acuerdo. Hay una frase que digo en este libro, SOS, que lo he llamado también en otro editorial, El mundo que agoniza. Una frase que me parece que es vigente y que es válida, que la máquina ha venido a calentar el estómago del hombre, pero ha enfriado su corazón. Quiero decir con esto que el hombre vive mejor que antes, que materialmente está mucho mejor que antes, ya lo comentábamos antes al hablar del ratero. Pero creo que el hombre, aunque vive mejor, es menos solidario que antes. Y esto que se ve en las ciudades pequeñas se ve también en el campo, donde aquella vida comunal que exigía a nuestros pueblos de Castilla, pueblos generalmente necesitados y pueblos generalmente en una economía de mera subsistencia, que no cabía pensar en el progreso, sino en sobrevivir. Pues esta vida comunitaria pues se ha roto. Pues ¿por qué se ha roto? Pues qué sé yo, por la televisión que impide la reunión de unos con otros, porque los jóvenes los sábados se marchan a la capital a ver una película o a un pub o a un... Pero en fin, aquella vida comunitaria que partía de los abuelos que contaban historias al amor de la lumbre, donde aprendían las generaciones sucesivas, eso realmente se ha roto. De manera que creo que se tiende a la elevación del nivel económico de la gente, que esto me parece magnífico, pero creo que esto comporta un retraimiento en uno mismo, un resumirse en la persona o a lo sumo en la familia y a tener en menos las relaciones humanas. Antes eran más cálidas.
La relación con sus hijos está presente tanto en su vida privada como casi en sus obras, pero ¿y la relación con sus nietos? ¿Hay algún tipo de conexión o nota el gran abismo?
Mis nietos son todavía muy pequeños, es decir, que todavía no hay razón para que se produzca el rompimiento entre abuelo y nietos. De momento nos llevamos muy bien. Yo, en todo caso, creo que soy poco niñero, es decir, que los niños pequeños me hacen una gracia infinita y me encantan. Me parece que están, esto de que estén abiertos a todo, es decir, que la posibilidad de que sean todo en la vida les da para mí un atractivo y un inmenso valor. Pero luego no soy capaz de estar mucho tiempo con ellos, de contarles historias o contarles cuentos, ¿no? Ahora, con los que ya son mayorcitos, pues sí, pues a veces nos vamos a ver las abutardas a un pueblecito de la tierra de Campos, o los llevo a Portugal, o nos vamos a pasar un día en Sedano juntos y comemos en un aguaducho, en un hostal de la carretera, y los niños lo pasan muy bien, y yo lo paso muy bien, y ahora incluso que pesado he vuelto, porque yo practiqué el tenis a los 13 y 14 años, he vuelto a los 64, y he visto que era una locura. Yo creí que me iba a cansar muchísimo, pero es mucho más cansado, por ejemplo, la caza que el tenis. Y con los mayorcitos, pues también juego al tenis y paso muy muy buenos ratos, lo mismo que jugamos al ping-pong en Sedano, allí en el pueblo de Burgos, donde tengo una casa. De manera que la relación con los nietos hasta ahora es excelente, excelente. Lo que queda por ver, claro, es lo que les espera a estos niños hoy de 8, 9, 10 años, dentro de otros 8 o 10.
Para finalizar, como espectador, al sentarse a ver Los Santos Inocentes o La Guerra de Papá, ¿cómo lo ve? ¿Ve demasiados fallos o ve una transcripción plena y feliz?
Suelo ser yo contrario a todos los autores que deben creer que han escrito el Quijote y que las películas bajan mucho. Yo no pienso eso de las películas que han hecho sobre mis libros. Al revés, agradezco tanto a Mertero como a Camus las traducciones fílmicas que han hecho de dos novelas mías estimadas, porque lo del El Príncipe Destronado es una historia que me gusta, y también me gusta la historia de los Santos Inocentes. Claro, cuanto más te gusten esas historias, más peligro corre el director de una película de dejarte disgustado con lo que hace. Pues ninguno de los dos me ha dejado disgustado. Creo que los dos han sido muy fieles a las novelas que traducían en imágenes, y además que si hay un valor literario en los libros, ellos han sabido sacar un valor plástico, ¿verdad?, que les corresponde completamente a ellos, pero traduciendo fielmente lo que es pura literatura en una plástica también, en cierto modo poética, como puede ser mi escritura.
Nosotros siempre terminamos la entrevista con qué piensa, en este caso, el señor Delibes cuando se encuentra en su habitación solo. Ha pasado ya 24 horas de un día y se encuentra en la cama. ¿Piensa con optimismo o ve que este país está raro?
No, con optimismo no he pensado nunca, ni cuando tenía motivos para ser optimista. Yo he tenido bastante del Pedro de la sombra del ciprés alargada, es decir, que cuando tenía cosas tenía algo que podía aproximarse a la felicidad, puesto que la felicidad no existe. No era feliz porque temía perderlo, y cuando lo he perdido no soy feliz porque ya lo he perdido. De manera que no, cuando pienso en España y en el mundo, no he sido nunca optimista. El país pues no va bien, no vamos a engañarnos, no va bien. Tampoco vale el echar las culpas a los mil gobiernos que nos antecedieron. Tampoco va tan mal, claro, cuando dice Alianza Popular, de manera que lo primero que me exaspera a mí de este país nuestro es la acritud con que unos y otros se entienden. Esto de se entienden es un decir, vamos a ponerlo entre comillas, con que se habla, ¿verdad? Siempre con acritud, es decir, los debates son agrios, son caras de rencor, de odio, de molestia, de indignación, pero nunca son debates, digamos, ingeniosos, donde puede decirse la verdad al adversario sin necesidad de ofenderle ni de insultarle. Este país nuestro se distingue precisamente por eso, por la acritud en las relaciones humanas, por la falta de amor al prójimo y sobre todo a aquel que no piensa como nosotros. Pero aparte de esto, pues veo que las cosas fundamentales no han ido bien, es decir, que el gobierno actual pues ha fallado en las dos cosas más importantes que nos ofreció, que era la creación de 800.000 puestos de trabajo y el salir de la OTAN. Ahora resulta que la OTAN es buena, y ahora resulta que en vez de crear 800.000 puestos de trabajo, se han destruido otros 500.000 puestos de trabajo. De manera que, claro, yo no puedo ser optimista. Hay otras cosas que sí me han gustado, como es la reducción de la inflación, como es el paso de gigante que se ha dado en la lucha contra el terrorismo, etcétera. Si pienso en el mundo, me pasa absolutamente igual. De manera que lo mejor que nos puede pasar, ¿verdad?, es que nos matemos todos. Eso es lo mejor que nos puede pasar. Lo único que podemos aspirar a que un día un tipo no apriete un botón y desaparezcamos todos del planeta. Este sistema de la paz mediante el terror, el miedo de unos a otros, me parece terrible. Y además me parece que es más terrible el que los bloques se fortalezcan, no en armas, sino en cofrades. Es decir, que creo que el peligro de guerra va creciendo cuantos más gente se apunten a la OTAN o al Pacto de Varsovia. Es decir, que llegue el momento en que el mundo esté definitivamente dividido en dos mitades, con 200 países a un lado y con otros 200 países a otro, entonces ya la guerra será inevitable. De manera que no hay motivos para ser optimista, la verdad es esa. Y yo que no lo soy de nacimiento, puesto que soy un hombre esencialmente pesimista, pues no veo razones objetivas para cambiar de sentimiento.
El día que me largué, las mellizas dormían juntas en la vieja cama de hierro, y al besarlas en la frente, la Clara, que solo dormía con un ojo, me miraba con el otro, azul, patéticamente inmóvil, rebulló, y los muelles chirriaron, como si también quisieran despedirme. A padre no le dije nada, ni hice por verle, porque me había advertido: si te marchas, hazte a la idea de que no me has conocido. Y yo me hice la idea desde el principio y amén. Y después de toparme con el Aniano, bajo el chopo del Elicio, tomé el camino de Pozal de la Culebra, con el hato al hombro y charlando con el corsario de cosas insustanciales. Porque en mi pueblo no se da demasiada importancia a las cosas, y si uno se va, ya volverá. Y si uno enferma, ya sanará. Y si no sana, que se muera y que le entierren. Después de todo, el pueblo permanece, y algo queda de uno agarrado a los cuentos, a los chopos y a los rastrojos. En las ciudades se muere uno del todo, en los pueblos no. Y la carne de los huesos de uno se hace en tierra. Y si los trigos y las cebadas, los cuervos y las urracas mueren,